NTN Concentrado.
Trabajo en plataformas digitales en Uruguay, así se llama un informe realizado por la Universidad de la República que se enfoca en conocer esta área laboral donde hay miles de personas. Ahora vamos a ver las dificultades que hay para saber cuántas miles de personas, ¿no?, que desarrollan diferentes tareas. Vamos a conversar con la autora del trabajo con un foco especial, en este caso en los delibres de Montevideo. Lorena de León, es abogada, sus áreas de especialización son el derecho laboral, el derecho tributario y el derecho deportivo. Y de esto hemos hablado un poco, ¿no? ¿Por qué hicieron este trabajo? ¿Qué buscaban conocer? Vos en alguna charla que tuvimos previamente al aire comentabas que estaban en esto, ¿no? Bueno, ¿qué buscaban conocer?
Bueno, primero el trabajo se enmarca dentro de una serie de llamados ahí de un grupo de investigación que está conformando la Facultad de Derecho. No porque no se hiciese investigación, esta aclaración es pertinente, sino porque ha cambiado con el nuevo plan de estudios también la formación en la propia facultad. Nosotros egresábamos y egresé con un título de doctor sin escribir una tesis, lo cual en el mundo es muy loco. Realmente no había formación en investigación. El nuevo plan, de alguna manera, cambia esto y directamente desde la formación de grado está la formación en investigación y por lo tanto comienza la facultad a darle relevancia a esta línea, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se realizaron una serie de llamados. Tuve la suerte de que presenté un proyecto con el aval de Hugo Barreto, catedrático de Derecho del Trabajo, a quien le agradezco, y con la colaboración del Observatorio de Calidad Legislativa también para esto de la ayuda en el tema de la conformación de la pauta y demás, por algunas carencias incluso propias. Conocía anteriormente por una tesis que había hecho de maestría a Henry Trujillo, y bueno, con él quedé conectada en que me ayudó un poco en la formulación del proyecto. Habíamos trabajado en un mundo completamente diferente, que es el mundo del fútbol, ya le había comentado Emiliano. Pero bueno, a partir de ahí, la experiencia o por qué presento esto, no solo porque, bueno, ya vengo trabajando en el tema de la economía digital, fue lo primero que me comenzó a interesar cuando estaba estudiando derecho tributario, y a partir de ahí, bueno, ingresé en el tema de las plataformas y hacía poco que habían comenzado a operar en Uruguay. Y bueno, me fue llevando el propio interés del tema, ir abriendo puertas. Y ese anterior trabajo que había hecho en la tesis de maestría me abrió, por lo menos en lo personal, esta idea de tratar de confrontar conceptos técnicos, académicos o dogmáticos que tenemos, ¿no? Autonomía, libertad, contrato, cuando vas y haces una entrevista con las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te sentás 40, 50 minutos mano a mano y estas ideas, bueno, las vas a confrontar en el campo con el trabajador que se desempeña en ese medio? Ese fue un poco el sentido. Había realizado previamente el trabajo que habíamos comentado, que si se quiere era un trabajo sí de investigación dogmática sobre fallos y sentencias a nivel mundial, si se quiere, y la discusión teórica que se estaba dando sobre estas modalidades de trabajo. Bueno, idea era, exacto, pasar un poquito a
de
eso.
Literal, digamos, como dicen los adolescentes, sí, ¿no? Porque estos trabajadores trabajan en la calle todo
exactamente
el día, estos delivery, ¿no?
Exactamente. Entonces la idea era, bueno, hacer ese ejercicio que por lo menos para nosotros los abogados no es tan habitual, en mi caso sí, pero bueno, y me gusta un poco encontrar eso.
¿Y cómo hiciste para llegar a esas entrevistas que comentás? ¿Cómo contactaste a los trabajadores? ¿Accediste a datos también, sí, en esa parte de la investigación de campo?
Bueno, la verdad que tuve alguna facilidad por mi propia área de actuación, de tener cercanía con sindicatos y con grupos de trabajadores que me permitieron acceder a organizaciones de trabajadores, sindicatos de repartidores, algunos integrantes de distintas asociaciones de choferes, y a partir de ahí empezar a abrir y pedir la información, ¿no? Hacerles llegar, por un lado, un formulario que había hecho como para obtener algunos datos cuantitativos, pero sobre todo poder contactar y lograr las entrevistas, con la dificultad de que obviamente se me ocurrió esta fantástica idea en plena pandemia. Uh-huh. Y bueno, a veces habían algunas dificultades en ese sentido. El trabajo quizás demoró más en compilar esas entrevistas por esas dificultades, que había momentos en los que era muy difícil. Lo hicimos casi todas presenciales, salvo algunas que hicimos por Zoom, pero muy pocas. Y bueno,
pues lo hice choque de las normas, la clase, ¿no? El educativo sí. Con la realidad. ¿Qué fue lo que primero te sorprendió, o más recordás que primero te sorprendió en las charlas con estos trabajadores en sus motos o bicicletas?
Y bueno, la verdad que sobre todo muchas de contrastar esta idea de, bueno, la autonomía, la flexibilidad, ¿no? Por un lado, cómo habían llegado con algunos relatos, si se quiere, un tanto crudos de... Me sorprendieron los relatos de que la gente en pandemia les decía, déjame el pedido a 2 metros de la puerta de casa, o los locales los hacían retirar en lugares o absolutamente inhóspitos, o en el lugar directamente de la basura. Bueno, había... un relato un tanto más crudo de lo que yo me esperaba, sobre todo en repartidores, con los choferes es diferente, y sobre todo esto de la permanente exigencia, ¿no? De estar trabajando contra una suerte de máquina o algunas cuestiones que ellos se imaginan.
¿Cómo es eso?
Claro, este tema de que el propio sistema interno, a partir de que, por ejemplo, rechazás un pedido o demorás en tomar un pedido, o se te rompe el celular, ¿no? Porque van permanentemente manejando, viendo los pedidos y dónde van. La comunicación es constante. No solo es que aceptaste el pedido, sino cuánto te falta, o se quejó el cliente, en fin, o cuánto te demoran en entregar el pedido. Entonces, hay como un total desconocimiento. O sea, no es objetivo para ellos ni cómo se asignan los trabajos, ni cómo se determinan las tarifas. Hay una suposición por la vía de los hechos de que se reiteran ciertos casos y dicen no. Por ejemplo, primero le asignan trabajo al que esté mejor calificado. Nos hemos puesto 4 choferes juntos y el que tiene mejor calificación le van asignando primero los viajes. Pero son, en realidad, suposiciones, no está explicitado. Y por otro lado, las consecuencias de estas negativas. Algunos que hablaban, por ejemplo, del temor, sobre todo en reparto del delivery, ¿no? En zonas que ellos califican como rojas o más peligrosas de Montevideo, decían, bueno, nosotros, los que somos trabajadores dependientes, que son un número pequeño, que están en planilla y registrados como empleados, trabajan con horario en una zona, a los lugares que entendemos que son peligrosos, decimos que no vamos. Sin embargo, los otros trabajadores que están en un régimen independiente, saben que automáticamente eso le genera una penalización, digamos. Cada vez que tú vas rechazando pedidos, eso va generando un ranking interno, que significa que la semana que viene elegís peores horarios o te asignan peores pedidos. Esos son todos, digamos, relatos de ellos, porque no está explicitado. Porque uno de los mayores problemas es esto de trabajar un tanto a ciegas o con suposiciones de cuáles son las reglas. No está claro, pero sí tienen claro que si me entregan un pedido...
Por la experiencia, digamos.
Por la experiencia, exacto. Empieza a ser la casuística de que ya sabemos que si digo que no y soy trabajador independiente, voy a ser penalizado la próxima. Y además, esos pedidos no es que porque estén en una zona peligrosa van a desaparecer, o alguien informe, no, en tal lugar hay tal cual pedido. Eso vuelve al sistema hasta que alguno lo tome, que va a ser recompensado. Entonces hay como un sistema hasta de una competencia interna de los propios trabajadores, claro, que era algo que yo... si se quiere, desconocía, ¿no? Ese funcionamiento fue una revelación, bueno, de que estén en una suerte, de ellos decían, como un Pac-Man.
Sí, y para arriesgar en ese Pac-Man tiene que ir más rápido, quizás.
Claro.
Nada menos, ¿no? Exacto. En la calle.
Antes de entrar a mencionar algunos aspectos que se plantean en el trabajo con respecto a la cantidad de gente que se emplea en este sector y demás, hay una valoración que usted que vos haces en el informe ahí, que es... que estas modalidades ponen en crisis las categorías de trabajo dependiente o subordinado, que es algo de lo que venís comentando, y decís que requieren un abordaje particular, ¿no? Uh-huh. ¿Particular te referís a las plataformas o, por ejemplo, en el caso de los deliveries, particular a este sector, una legislación particular para ellos?
Bueno, estas formas de trabajo, o sea, este hecho de que comentaban ustedes antes de comenzar la entrevista, de que uno directamente se baja una aplicación y está dentro, ¿no? Nadie le preguntó nada, ni nadie lo entrevistó. Le diste clic y estás funcionando. Obviamente que es una forma que bueno, pone en crisis algunos conceptos tradicionales que tenemos de selección de personal, de relación de trabajo, ¿no? Si bien es importante tener claro que para el derecho laboral no se requiere de ninguna solemnidad ni ninguna formalidad, ¿no? Si yo paso por acá y hay una obra, siempre lo digo en clase, y bueno... y digo, che, hay lugar, me dan una pala, más allá de que voy a ser muy mala, y empecé a trabajar, automáticamente tengo derecho al jornal, por lo menos del peón, no voy a pasar de ahí seguro, aunque no haya firmado ningún contrato. Ahora, en este caso tiene las particularidades de las características del medio digital, ¿no? Que creo que fue un poco lo que me fue llevando el interés por distintas áreas. Esta cuestión de que, bueno, con un clic estás adentro y también con un clic te quedó la pantalla negra y no sabes con quién hablar. Entonces, ellos manifiestan así la total preocupación de que ante todo sea organizarse, sea decir que no un pedido, me suspende. Se queja un cliente, tenga o no razón, me bloquean. Entonces, ¿cómo es trabajar también bajo esos niveles de presión de que vas a estar desconectado? Y desconectado significa no acceder a los clientes. O sea, en la mitad de la jornada cuentan que les pasa eso. Entonces, creo que tiene algunas particularidades en cuanto a la supuesta flexibilidad para ingresar y salir de este medio, la enorme cantidad de trabajadores que no cuentan con cobertura de seguridad social, es decir, el formato es que trabajan en forma independiente, que bueno, conforman una empresa unipersonal como tantos otros, pero bueno, en el caso de los deliveries vemos que están expuestos a una siniestralidad enorme, en la vía pública, si le agregás esta forma de trabajo, que es la permanente, el picoteo, ¿no? De estar, si no estoy mirando el teléfono, me están llegando mensajes, y si no los leo y los respondo, puedo sufrir represalias. Bueno, tiene algunas características que entiendo que, sobre todo, tiene algunos riesgos particulares. Eso no quiere decir, ya lo dije hace tiempo, y bueno, y lo sostuve también en forma, en el ejercicio de la profesión, ¿no? Que entiendo que en realidad lo que hay es claramente una distinta forma de ejercer el control, pero son trabajadores extremadamente controlados. Definitivamente lo que aparece ahí es que la pretendida autonomía no es tal, porque están permanentemente revisando y con temor a ser desconectados.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
El otro día fue el presidente, fue a la CUTA.
Sí. Cámara Uruguaya de Televisión para abonados, cableros del interior, cableoperadores del interior sobre todo.
Exacto, y le hicieron una torta, señor.
Sí.
Decía gracias, decía. ¿Qué decía la torta?
No,
¿qué decía?
Cumpleaños.
Tenía
Lobby dulce.
Fibra óptica, Tenía, ¿qué tenía?
¿Qué tenía? Casi sin necesidad, porque él fue explícito en su comparecencia ante ellos de que venía a defender lo que ellos pretendían y que estaba tratando de decirle a los diputados, o ya le había dicho a los diputados, de que no, no saquen el artículo.
Claro, de era una torta que decía de una asociación obsoleta a otra. Gracias, somos lo mismo, Eso es lo que le dijo el presidente, estamos en el mismo trillo, dice, yo también estoy obsoleto y estoy tratando de ver en qué me reconvierto. Es lo que sí, todos los más 50 estamos en el mismo trillo, ¿sí? ¿Verdad, Lionel?
Sí.
Tratando de ver en qué se reconvierte.
Sí, en un chip de fibra.
Sí, somos todos jueces de línea. El mundo se ha transformado en una cantidad interminable de jueces de línea que hacemos como que hacemos. Eso es lo que le estaban diciendo, lo que le dice la torta. La torta decía eso, hacemos como que hacemos. Y bueno, estamos todos haciendo como que hacemos, señor. El ministro Jaquebert, Lionel, quien les habla. Todos haciendo como que hacemos, lo de cableoperadores, el presidente que va ahí a la cosa de los cableoperadores a comer la torta. Ojo, hay que decir una cosa. Ellos siempre se mantuvieron oficialistas. Los que cambian son los gobiernos.
Está
bien. Eso es coherencia.
Hay coherencia ahí.
Hay coherencia, señor. Tanto de los cableoperadores como de los canales privados. Todo, porque yo creo que ahora está mucho la discusión esa de si son oficialistas. Siempre fueron oficialistas. Cambian los gobiernos, señor. Y cambian los gobiernos, ellos no tienen la culpa. Ellos se mantienen en el mismo lugar, señor. El oficialismo.
Sí, sí, y sus peleas...
No, porque antes, lo que están ahora, antes nos decían que favorecíamos el Frente Amplio, y ahora el Frente Amplio nos dice que favorecemos... Claro, bueno, eso es coherencia. A mí me parece que es una línea clara, ¿verdad?
Sí, en realidad cambian los rivales en esta lucha de la sobrevivencia, pero se mantienen los aliados, que es quien está en el gobierno. Es, si el DirecTV es el rival, vamos todos contra el DirecTV. El aliado, si el gobierno era Mujica en ese momento, ahora el rival es esto de del internet, que nos está complicando la plataforma, la
para
Netflix.
Proteger, claro, y para protegerse, para proteger una industria que no está, que está, además está obsoleta. Nunca fue una industria y además está obsoleta.
No, hay que escuchar las
¿qué
cosas?
Hay que hacer? Protegerla.
No, las cosas que dijo la calle, ¿no? Habló de tecnología de punta, habló cualquier cosa, dijo en esos 7-8 minutos el presidente de la República, en cierto, les dijo cualquier cosa, ¿no?
Lógico, sí, si le hacen una torta, le puede decir cualquier cosa.
No, creo que la torta vino al final, parece, ¿no? La torta vino al final.
Bueno, no importa, sí, ya sí. Sabría de la
se
torta.
Se había visto.
¿Qué tiene? ¿Servicio de inteligencia o no?
Sí, claro, sí.
Y ahí les digo, con ustedes sí, que son de tecnología de punta. ¿Con qué hicieron esa torta? Con una impresora 3D la hicieron ustedes. ¡No, loco! ¡Loco de la tecnología son ustedes! Sí, cómo no, le dicen los otros. Y dice... Y dijo que mi presencia acá aclaró. En el coso, mi presencia acá no es casual. ¡Ah, qué lindo gesto! Mi presencia. A todos les dice lo mismo. En la, reinauguración del control remoto para cambiar de canal el LCD pantalla curva de la sala de espera para el oftalmólogo de la Policlínica de Lascano. También dijo eso.
Es interesante, creo que le estaba hablando a usted y a otros tantos, porque dijo que tiene muchísimos eventos para elegir por semana y elige algunos puntualmente.
Y bueno, pero es una cosa que está implícita en la agenda de eventos de un presidente, que las cosas no son casuales.
Claro, lógicamente.
No hace random, no hace un sorteo para ver a dónde va.
Bueno, pero no, porque va a todos, elige demasiado, me parece, le cuesta elegir, justamente me parece, le pasa a él, le cuesta elegir. Le cuesta elegir, sí, ese presidente que sacó carteles, me invitan a todos lados, sí, está el presidente, lo que no tenía que hacer es ir. No, me parece a mí. Uh-huh. Y en la hora de los deportes, ¿fue casual su presencia?
Bueno, sabríamos decir, había que preguntar a la producción de ese programa deportivo.
¿Fue casual o fue causal? Uh-huh. Para mí es causal. De una intervención profesional y afectiva. Yo imagino el WhatsApp de los hijos ayer tiene que haber estado por lo menos movidito. ¿Viste, papá? Está en la hora de los deportes, en vivo, domingo de noche. ¿A quién le tocaba ir a acompañarlo?
¿Quién no fue?
Los hijos tienen que estar.
¿Quién dejó este vacío ahí? Claro, somos nosotros.
Mirá cómo está. Más para abajo no se puede estar, ¿eh? No se me ocurre un plan más para abajo. Claro, no le digan a la abuela que lo interna, que no se
entere
la abuela.
Claro. Venía el cumpleaños de 49, rumbo a los 50, y le entró toda el domingo de noche. Entró.
Por menos de eso internaron a la tía Pili. Te digo, no, hay que tener cuidado, porque la verdad, está muy para abajo. Yo no sé si nadie tiene que volver el Loli, ¿eh? No sé, vamos a mandarle una muñeca inflable, algo, mijo. Es una cosa espantosa. Domingo de noche... La hora de los deportes, no se me ocurre un plan más para abajo. No se me ocurre. Póngase el video de Lopecito, que dice que hay un rayito de luz y no sé qué, que hay que abrir la ventana. El video ese de la cosa sí,
para que
la gente no se suicide. Sí. Para la gente, hay que hablar más del suicidio. Está mal el presidente, ¿eh? Tiene mal la soledad, las encuestas.
Capaz le divirtió.
¿Por qué?
Bueno, quería hablar del Mundial 2030, imagino que es por eso andan los deportivos, porque los programas deportivos, porque está con esta idea de que...
Por Bustillo y Jaquever no puede ser, eso se ve que no lo toca. No puede ser eso lo que lo tiene para abajo.
Nah.
Díganme que lo metieron en la ronda de Chivo. Por el Dios de los portones, díganme que participó de la góndola. Presidente, quiere hacer la góndola.
Tírese un rulemán.
Agarre la banderita de Sancor seguro, presidente. Ah, espectacular,
Ni Menem se animó a llevar un programa deportivo de noche de Darwin.
No, impresionante, señor, impresionante. No, pero es una tristeza. Domingo de noche, insisto.
La de Tabaré, ¿cuál era? No, la de Tabaré fue punto penal.
Domingo
fue
mañana. Domingo de mañana.
Parecido, puede pegarte.
Sí, pero hay sol todavía ahí.
Hay un montón de horas de sol por delante.
No, claro, esto es todo oscuridad.
Todo ese domingo.
Todo oscuridad.
Se te viene la semana arriba y...
Yo la única que acepto es, no, mira, era esto o Merca y Chango. Bueno, llamar ahora al deporte, está bien. Llamo
la investidura.
Llamo al dealer y a los changos o llamo a la hora del deporte. Es la única opción que me parece que la mejor de las dos es la hora del deporte.
Ahí cuidó la investidura.
Sí, todas las demás me parece que son mejor. No, llamo a García, a Javier García. Bueno, dale, llamalo, en lugar de llamar a la hora del deporte. O hago esto o hablo con Javier García. Habla con Javier García.
Sí, eso sí.
Es triste, pero no tan triste como salir en de los deportes, y es más privado. Hago un Instagram Live con Javier García. Bueno.
Está bien, no es privado.
Está bien. Es una tristeza un poquito pública, pero yo qué sé. Es como de tecnología de punta, como los cableoperadores del interior. Dale con eso. ¿Cómo puede ser que...? ¡Ah! No, está mal, le digo. Es un llamado de atención, ¿eh?
Sí, sí, hay que estar atentos a partir de ahora, ¿no?
Sí, claro. Tiene que aparecer Salina.
Yo qué sé, bueno. Algo pasó.
Algo acá pasó, dice Salina. Llega así, algo acá pasó. Y de Barbieri, ellos que están al pedo, dale.
Labure.
Labure, Barbieri. ¿Qué pasa con los psicólogos esos famosos que hay acá?
¿Sí? Bueno, pero si vos...
Ecro se hubiera hecho cargo de este tipo de situaciones. ¿Sí? Hoy ya estaban los programas de la mañana explicando qué es lo que le pasa al presidente. ¿Qué tipo de vacío existencial tiene el presidente? Pasaría la hora de los deportes. Hablando de fútbol. Encima, que no sabe nada. Es un robo. Que tanto loco. Estamos todos locos. Nadie hace nada, señor.
Bueno, si no hay nada para hacer.
Está con el postoperatorio también. Está con la depresión posparto ella. ¿Qué tiene? ¿Qué problema tiene Delgado, señor? Al Delgado le sacaron algo.
No sabía, no tenía ni idea.
Sí, no sé, le sacaron
algo. Bueno, lo dices un poco impreciso, como lo está diciendo, pero no importa.
No me puedo enterar de todo, más o menos, que lo pegaron, lo dijiste.
Sabe más que yo, le estoy elogiando, pero me resultó impreciso el...
Ah, bueno, fue hace poco, sí.
Le sacaron el chi que...
De la vacuna.
Exactamente, le fueron a sacar el chi
la
subcutánea. Sí, porque parece que le... No paraba, se le pegaban todos los cubiertos a todos lados, señor. Se iba todo lleno de cubiertos, ¿verdad? Y le sonaban los cosas en los aeropuertos, todo.
La semana pasada lo operaron.
No es divertículo.
No, es para...
Exactamente. Mirá que no es divertículo esta operación que le hicieron a Delgado. No seas pavo.
No hay nada para hacer, ¿no? El presidente tiene todo el derecho, no estaba cometiendo ninguna ilegalidad.
No, derecho tiene, lo que no tiene es sanidad mental. Sí. Eso es lo que no tiene, y me parece que ahí ya nos tenemos que preocupar todos. Una persona que está deprimida, señor, sale un domingo... Ya ver la hora de los deportes domingo de noche, todos estamos admitiendo que estamos un poco deprimidos. Salir al aire la hora de los deportes, es clínico ya tu problema.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.